Clara Usón ha publicado una nueva novela, se titula Valor. En esta ocasión no viene con premio, que es casi una constante en la obra de esta creadora, a la que conocemos desde hace mucho tiempo. Creo que esta es la séptima novela que has publicado. Hola, Clara, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Félix. Bueno, ¿cómo estás?
Encantados de verte de nuevo por aquí, porque ya hay una larga tradición desde aquella Noche de San Juan que publicaste hace unos cuantos años.
Sí. Cada vez. A mí me gusta escribir, publicar novelas, porque así tengo ocasión de venir aquí y hablar contigo.
Vale, me parece una buenísima disculpa. Creo que es algo más lo que mueve a Clara a escribir, porque pocas veces hemos visto tanta pasión por contar las historias que nos cuenta, siempre diferentes, aunque en esta novela quizá haya una pequeña relación con la anterior, pero vamos poco a poco. Esta novela, Valor, en realidad cuenta tres historias o cuatro y mezcla diferentes tiempos y diferentes lugares. Yo creo que es la primera vez que utilizas este artefacto narrativo, ¿no? De mezclar diferentes personajes en diferentes momentos y lugares.
Sí, es le he echado valor, hay que arriesgar. Cada vez que escribo una nueva novela procuro que sea diferente, porque para repetir lo que ya he hecho, ¿verdad? No tiene ningún sentido. Y además, en este caso, Borges decía que no le gustan las novelas porque tenían ripios. Los ripios de la novela para Borges son esos nexos obligatorios, esos pasajes de transición en que, por ejemplo, tienes que crear un personaje de esta ciudad a aquella ciudad, tienes que introducir a otro personaje, etcétera, y son como pasajes de relleno, y lo cierto es que como lector los te das cuenta, los adviertes, y como escritor también, ¿sabes? Ahora tengo que escribir esto que me gustaría ahorrármelo, pero entonces pensé, quisiera escribir una novela que tuviera la intensidad de un cuento, en la que me pudiera ahorrar estos ripios. Y la manera en que cuento, en que narro las historias de valor, que es mezclándolas, mezclando tiempos y espacios, me permite ir al grano.
Bueno, además, son tres partes perfectamente diferenciadas, no solo por las historias, sino incluso por la forma narrativa, ¿no?
Sí, he ensayado cada una, tiene una forma narrativa distinta, pero todas ensamblan porque los personajes aparecen en unas y en otras y están relacionados. Pero sí, he querido hacer algo distinto, no sé si usted...
Vamos a especular. Esto comienza para ti con el asunto de la insurrección de Jaca, donde hay un personaje que de alguna manera es pariente tuyo. Lo digo porque al final hay alguien que se apellida Usón.
Sí. es un primo hermano de mi abuela paterna, un tío de mi padre, que era un señorito comunista en los turbulentos años 20 y 30 del siglo pasado, en Jaca, en una ciudad pues muy conservadora, con seminario, con obispo, con cuarteles, y este joven, digo joven porque murió joven, tuvo una vida muy intensa y muy corta. Participó en la sublevación en el levantamiento republicano de Fermín Galán en Jaca el 12 de diciembre de 1930. Yo no sabía nada de ese levantamiento, o sea, ya confundía a Fermín Galán con Gabriel y Galán y creo que esas cosas, ¿no? Porque claro, una revolución que no triunfa, una revolución que no deja muchísimos muertos, pues no pasa a la historia es muy selectiva.
Además fue una revolución muy breve.
Brevísima, la más breve, yo creo la más breve, o sea, el 12 de diciembre de 1930, de madrugada, Fermín Galán proclama la República en Jaca y nombra un alcalde republicano y... después de, porque fue una revolución muy heroica y muy chapucera, con muchos problemas de logística, porque pensaban ellos que con los ideales bastaba y lo de la organización pues les parecía poco importante. En fin, él quería llegar a Barcelona, no llegó a Huesca, ahí en Huesca lo esperaban las fuerzas monárquicas y lo ejecutaron el día 14, dos días después, un domingo, por orden expresa de Alfonso XIII. Y se dio la peculiaridad de que esta revolución, que además hay un montón de desconciertos ahí con otros, que uno que tenía que ir a avisarle, Casares Quiroga, para decirle, no, la revolución se ha pospuesto unos días, se fue a dormir, y al día siguiente cuando se levantó dijo, bueno, ¿dónde se ha visto en España que los militares se levanten a la hora señalada, ¿no? Indignado. Este señor Casares Quiroga tuvo una intervención en la historia de España. Eso te hace reflexionar eso de las teorías históricas, todo sucede porque tenía que suceder, y los movimientos, las clases sociales, el capital. El azar es muy importante, ¿no? Algo así como un señor que a quien las revoluciones pillaban siempre con sueño, porque la revolución de Jaca, si el señor Casares Quiroga hubiera avisado a Fermín Galán en meterse a dormir, pues Galán no hubiera muerto, y a lo mejor el día que estaba previsto, el día 15, pues aquello hubiera funcionado. Y después... el 18 de julio de 1936, Casares Quiroga era presidente del gobierno español, republicano. Uh-huh. Y le dijeron que se habían sublevado unos generales en África. Y él dijo, pues ellos han levantado, yo me voy a dormir. Sí. Sí, entonces, ahí ves hasta qué punto es todo chapucero. Sí, sí. Eso me llamó la atención. Entonces conté esa historia de esa época, además de España, era muy interesante, ¿no? Porque además se parece mucho a la actual. Uh-huh. En la medida en que esa sensación de descrédito de las instituciones, de podredumbre del sistema, una monarquía corrupta, desigualdad, miseria, y la diferencia es que en aquella época habían muchos fermines galanes, ¿no? Muchos jóvenes llenos de ideales, el ideal, convencidos de que se podía cambiar el mundo, de que se podía cambiar la sociedad, de que eso era factible. En cambio ahora, que vimos una sensación parecida, nos parece que no se puede cambiar, es que ni el tipo de un impuesto, porque vienen los mercados, esas divinidades sin nombre, dice, no se puede, estamos todos como acobardados. Y me interesaba contar esas diferencias de valores, en el sentido moral, ¿no?, entre las dos épocas.
De hecho, tú utilizas palabras de Fermín Galán que podían ser pronunciadas ahora mismo, que supongo que son palabras reales que él pronunció, ¿no?
Sí, sus diálogos son... Bueno, y el famoso artículo de Ortega y Gasset en El Sol, que aparece en mi novela, cambiando algunos nombres podría ser... Es que no avanzamos, o sea, es que la historia se repite... Más decía, Hegel dijo, se repite siempre, y Más dijo, primero como tragedia y luego como comedia. Uh-huh. Yo creo que siempre es una tragicomedia que se va repitiendo, ¿no? Y esa sensación tenemos ahora también.
Uh-huh. Sí. Bueno, de hecho tú, esta historia de la sublevación de Jaca la mezclas con una historia actual, donde... es cierto que luego la madre cobrará más protagonismo, pero en esta primera parte es la hija adolescente la que de alguna manera ocupa más el espacio, ¿no?
Una niña del siglo XXI, 15 años, que quiere ser famosa.
Sí,
porque ser famoso, ahora es un valor absoluto. No hace falta ser famoso, ¿por qué? No, es intransitivo, famoso. Sin ningún talento, quiere ser famoso. Además, el que es famoso gana dinero. Entonces, ¿para qué voy a estudiar si yo lo que quiero es ser famosa? No hace falta estudios para eso, ¿no? Y que es bobo de una discoteca. Entonces tiene esa relación, que luego la vemos más, turbulenta, de odio, con su madre, una adolescente que se lleva mal con su madre, eso es un caso clásico.
Sí, ahora y siempre.
Ahora y siempre, y su madre es la antítesis de Galán. Si Galán era el hombre que muere por sus ideales, por la República. Mati es la persona que se sacrifica en todos los sentidos por el becerro de oro, por el dinero, por la empresa, ¿no? Eso es curioso, como ahora lo que antes era pues eso, el ideal revolucionario, luego el dogma religioso, ahora la nueva religión es el dinero, y al empleado se le dice que lo tiene que dar todo por la empresa. Se nos dice además tenemos que estar constantemente innovándonos, renovándonos y siendo los mejores y siendo muy rentables. Entonces uno entra en el trabajo, pone la maquinita de facturar y en todo momento, entonces hasta cuando vas al baño dices, uy, tengo que ir rápido porque no estoy facturando. Así vivimos, ¿no? Entonces tanto facturas, tanto vales, tanto ganas, tanto vales, ¿no? Y el que no tiene dinero no es nadie. Se ve arrojado a los márgenes del sistema. O sea, mi ciudad, Barcelona, está llena de mendigos. Y ya son como parte del mobiliario humano. Los miramos con tanta indiferencia. No son ni personas. O sea, si los ves ahí tirados en la calle, si de pronto alguien normal pues sufre un accidente, un tropezón y se cae, a ese sí que le atendemos. Pero al mendigo no es nadie. No es nadie. Entonces, la fuente de dinero para la mayor parte de la población, la única, es el trabajo. Y el trabajo se convierte también en otro valor absoluto, ¿no? Se hace lo que sea por no perder el trabajo.
Muy mal pagado, generalmente.
Esclavizados. Ahora hay una nueva esclavitud. O sea, el esclavismo de antes era horrible, pero por lo menos estaban obligados a mantenerte y darte un techo. Ahora la nueva esclavitud es mucho peor. Te exprimen como un limón toda tu energía. Y después igual lo que te pagan no te da ni para pagar una vivienda o no sé. Entonces, además, no puede uno enjuiciar lo que está haciendo, valorar lo que está haciendo, decirle al jefe, no quiero hacer esto porque me parece inmoral, porque lo echan. Entonces uno, antes de entrar en el trabajo, deja colgado el perchero, el abrigo y los principios. Lo hemos visto, por ejemplo, en gente pues con estudios y con un buen sueldo, como estos ingenieros de Volkswagen y directivos, que han estado estafando por la empresa, por esos accionistas sin rostro. ¿Cómo es? Pues esa gente seguro que en su vida privada es muy honrada, y sin embargo por la empresa son capaces de cometer crímenes, ¿no? Porque y en España el caso, y ese es mi personaje, Mati, de las preferentes. Las preferentes fue una estafa orquestada por el gobierno español, por el Banco de España, por todos los partidos políticos, por los sindicatos. Una estafa, además, se dice en mi novela, perdón que me cite, dice, cuando te estafan los que hacen las leyes, estás jodido. Y es así, ¿no? Claro, a ellos no les ha pasado nada, ni les pasará. Pero entonces ahí me interesaba más que la figura de la víctima, que es el cliente de, al que le vendieron las preferentes, algo que era todo menos preferente, el comercial de la caja, ¿no? La directora de sucursal, como mi Mati, de Sagunto, una ciudad levantina, una mujer que se lo ha creído, de que uno, el emprendedor, ella empezó desde muy abajo, ha llegado a directora de la sucursal. En los pueblos y las ciudades de España, hasta hace muy poco, el director de la sucursal de la caja era alguien que me decía tanto respeto como el veterinario, el médico o el notario. O sea, era una figura importante. Y había una confianza ciega, había una relación de confianza ciega. Hemos visto que ha habido pólizas de preferentes firmadas con una huella dactilar. Y entonces esa confianza de los clientes es la que traicionan. Porque les están presionando los directivos, tienes que vender esto. También los engañaron, les decían, esto es un producto seguro dirigido al inversor conservador. Entonces, como mi Mati, pues les preguntaba, bueno, pero esto es seguro, le decía la señora, pues la señora María, esto es seguro. Y dice, hombre, como no quiebre la caja, lo que no sabía Mati, no sabían todas las Matis de España, es que la caja ya estaba quebrada cuando estaban vendiendo aquello, ¿no? Entonces, Mati es una persona que ha trabajado tanto, ha sido tan rentable, que ha vendido preferentes hasta su madre. Sí. Y ahora se ha convertido en una pestada.
Bueno, y tú esto lo mezclas con la historia, como decíamos, de la insurrección de Jaca, haciendo malabarismos de escritura, porque la mayor parte de las ocasiones una palabra, una frase te sirve para saltar de escenario. Sí. Esto es muy fatigoso, ¿no?
Para escribir sí, pero mi reto es hacer algo que sí, que tenga mucho de acrobacia estilística o técnica, pero que al lector no le resulte complicado. O sea, que la complicación, la complejidad está de mi parte. Era muy fatigoso porque era muy laborioso. Pero yo creo que le da agilidad a la novela, y que yo he visto que lo cité, hasta tengo hasta una sobrina de 16 años que lo leyó sin problema, porque se sigue fácil y llega y el lector se acostumbra. Y quieras que no, eso ha sido posterior. Me he dado cuenta de que es un poco como vivimos en la era de Internet, saltando de pantalla a pantalla, o sea, es ese ritmo, estamos acostumbrados a eso, ¿no? Y las historias se retroalimentan, y además eso me permite que en todo momento la intensidad no decaiga nunca. Pero sí, ha sido un reto estilístico y formal.
Pues pasamos a otro, al de la segunda parte, donde tú vuelves a los escenarios de tu novela anterior, La hija del este, pero muchos años antes, y un poco el origen de todo aquello de la guerra de los Balcanes de los 90, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, los Ustacha y aquellas masacres increíbles, porque este es un catálogo de horrores lo que cuentas en esta segunda parte.
Sí, pero por desgracia real. Lo que has dicho es absolutamente cierto. O sea, el discurso nacionalista de Milosevic y Mladic, de los serbios, se alimentaba de este agravio pasado real. Pues fue la persecución y salvaje que sufrieron los serbios en lo que se llamaba el Estado Independiente de Croacia, que fue creado un Estado títere nazi, un Estado títere de Hitler, que se creó en el Reino de Yugoslavia cuando fue invadido por los nazis. Entonces se creó este Estado Independiente de Croacia, que comprendía Croacia y lo que es ahora también Bosnia y Herzegovina, y pusieron al frente pues a este señor, Ante Pavelić, que era un terrorista fascista, ultracatólico. Y bueno, era tan bestia que hasta los alemanes estaban espantados de lo que hacían. Los alemanes de la Gestapo decían, este hombre es demasiado salvaje. Y tenía esa particularidad, la particularidad de ese Estado nazi, de que era ultracatólico. Entonces el objetivo era crear una Croacia 100% étnicamente pura, croata o aria, como ellos consideraban, pero además homogéneamente católica. Tenía un problema, que era la minoría serbia, que eran 2 millones de personas. Y el ministro de Cultura, Mile Budak, dijo, bueno, la solución que tenemos para esto es muy sencilla. Un tercio de los serbios los vamos a deportar, a otro tercio lo vamos a matar y a otro tercio lo vamos a convertir al catolicismo. Mataron a más de un tercio porque se les fue la mano, y las conversiones al catolicismo se hacían a punta de pistola. Literalmente, con el beneplácito y el entusiasmo de la Iglesia Católica, un señor que se llamaba Stepinac, que era el obispo de Zagreb y después fue cardenal y ha sido beatificado por Juan Pablo II. Este señor se congratulaba en una carta a Pío XII, un papa muy siniestro, diciendo, mire usted qué gran labor apostólica la nuestra, que en mes y medio hemos convertido el catolicismo a 250.000 serbios. Claro, los reunían, llegaban a una aldea serbia, arrasaban las viviendas, mataban al pope, incendiaban la iglesia, reunían a los aldeanos asustados y decían, bueno, les decía un cura, tenéis, está clarísimo, tenéis una, dos posibilidades. Una es convertiros al catolicismo, otra es que os matemos. Entonces,
a ver, ir eligiendo.
Era muy persuasivo. Sí.
El protagonista y narrador de esta segunda parte es un cura, qué mejor figura para esto. Pero los oyentes enseguida detectan que es un cura que habla raro. Tú te has servido de una artimaña para conseguir que haya una segunda voz que haga de narradora de esta historia.
Sí, eso es un poco, hay como una distorsión, porque me gustaba la perspectiva, al utilizar el juego de voces, me permitía un cierto distanciamiento y dar dos perspectivas y mostrar las dos almas de este cura, ¿no? Porque yo pensaba, pero bueno, ¿cómo podían los sacerdotes croatas prestarse, ser cómplices en eso, ¿no? Y claro, ahí tienes, y de todas maneras ahora estamos viviendo algo similar, con los fundamentalistas musulmanes, ¿no? Decimos, pero ¿cómo pueden ser capaces de matar a la gente por su religión y de morir ellos por la religión? Nos parece increíblemente muy primitivo, muy, muy alejado de nuestra cultura. Decimos, esto aquí no lo hacemos. Hace 70 años lo hacía la Iglesia Católica, aunque no se haya hablado de ello. Y eso me permite notar las dos almas, ¿no? La del dogmático y la del que es una... Dice, pero ¿qué estamos haciendo? Entonces eso, el juego de voces me permite mostrar eso. Sí.
Luego toda esa explicación está en la tercera parte, que digamos es la de narrativa más convencional, eso y tal. Pero bueno, para entonces ya hemos descubierto todo lo que Clara Usón ha querido contar en estas historias de valor, que es el título. Valor a veces discutible porque algunos personajes...
Bueno, es valor o falta de valor. A todos mis personajes los coloco en situaciones límite absoluta de vida o muerte, y ahí tienen que mostrar su coraje, su bravura, su valentía, o su temeridad, o su inconsciencia, o a la inversa, su cobardía.
Y este es el resultado del nuevo trabajo de Clara. ¿Cómo está siendo recibido por el momento? ¿Habrás hablado ya con lectores y críticos y demás?
Pues la verdad es que muy bien. La verdad es que muy bien. Estoy contenta porque era un experimento, pero bueno, yo percibo entusiasmo, estoy muy contenta. Gracias.
Vamos a ver que estamos ante unas historias muy atractivas y encima, como decíamos antes, un experimento literario, ¿no?
Sí, pero que se puede leer, que se puede leer sin gran dificultad. No la requiere, o sea, yo lo he comprobado. La dificultad creo que está de mi lado. El lector la puede
el trabajo
leer.
Que has hecho previamente,
sí,
¿no?
Sí.
Pues Clara, tú sigue escribiendo para que yo te entreviste, ¿vale?
Gracias, Félix, así lo haré.
Próxima vez, dentro de un par de años o aproximadamente, seguro que tenemos la oportunidad de leer otra nueva novela de Clara. Y que será, como siempre, bien recibida. Un beso.
Gracias, Félix. Un beso.